¿Cómo les va? Bienvenidos a ESPN FC. Mucho de qué hablar, terminando la fecha FIFA y entonces a pensar en la vuelta a los clubes, pero obviamente las conclusiones que pudimos sacar de los diferentes compromisos internacionales. Paco Gabriel de Anda, Fer Palomo, también Barack Feber están con nosotros el día de hoy. Y bueno, Toño Valle, se jugó la fecha FIFA, Paco. Unos quedaron muy bien parados después de estos compromisos y habrá quienes no les terminaron por favorecer los resultados.
Así es, Toño. Un gusto estar aquí contigo, por supuesto, con Fer y con Barack.
Exactamente. Pues entremos, ¿qué les parece directamente en materia, señores? Ya estaremos platicando sobre diferentes compromisos. Arrancamos con este duelo en el Bernabéu entre España y Brasil. Fer, pintaba, ¿no?, en papel para hacer un gran juego y lo terminó siendo. Emociones hasta el final del mismo.
Terminó siéndolo. Un saludo enorme a todos. Y la verdad que de amistoso, poco.
Sí. Muy, muy poco, ¿no? Un juego, además, pues que traía el antecedente de la conferencia de prensa de Vinicius, ¿no? Con un equipo brasileño plagado de futbolistas del Real Madrid que tuvo oportunidad de contar con Endrick en la segunda parte que iba a conseguir esta anotación, Barack. Y el duelo, además, uno pensaría del futuro, ¿no? Con Endrick y Yamal en el terreno de juego.
Bueno, puede ser. Por ahora, Endrick ya tiene 2 goles y está a 1 de Vinicius en la selección brasileña, ¿no? Es increíble. 3 para Vinicius, 2 para Endrick y un par de goles de Rodri de penal antes del último gol de último minuto que le da el empate a Brasil.
Sí. Que además Endrick había marcado también contra la selección de Inglaterra. Lo había hecho en Wembley, debuta con, o sea, se presenta en el marcador en goles en Wembley y en el Bernabéu. Hay quienes pasan toda su vida y no son capaces de hacerlo. Paco, él tiene 17 años y ya lo pudo hacer. ¿Con qué te quedas de este partidazo?
No, hay muchas cosas positivas, lo de Yamal, lo de Endrick, los errores en la salida de España, groseros. Yo era de los que pensaba que había que darle el gafete a Vinicius para comprometerlo y todo iba bien hasta que llegue y da un empujón y vuelve a caer en lo mismo, que ya termina siendo casi grotesco. Y después en la calidad y el potencial que tienen las dos selecciones. Sí. Potencial, ¿no? En cuanto a jugadores a futuro que tienen uno y otro equipo. En España yo no veo que esto esté cerca de ser el cuadro posible para el Mundial. Yo creo que tienen que haber muchos cambios. Y después, nada, sacarán conclusiones los técnicos. En general, como aficionado, que te da lo mismo quién gana, te vas satisfecho de ver un partido con 2 grandes selecciones y con 6 goles.
Fer, ¿qué destacarías tú de este partido? ¿Con qué te quedas tú de esos 90 minutos?
Que pocos duelos nos van a ofrecer cruces entre extremos tan potentes como los que tienen Brasil y España, que nos hemos dado el gusto de ver una ventana hacia el futuro, no solo con Endrick, sino con lo que han dejado Lamine Yamal y Nico Williams, que Unai Simón es tremendo atajador, pero con los pies, mamita querida, vaya si anda regalón y que lo ha hecho además en grandes escenarios, no tiene partidos a donde pase desapercibido el error de Unai Simón. Si lo hace, lo hace bien, lo va a hacer contra Brasil o lo va a hacer en una Eurocopa. Si se equivoca, lo va a hacer en un gran escenario. Y que, un poco acompañando lo que dice Paco, a Vinicius, cuando el gafete de capitán le podría haber servido para comprometerse consigo mismo a una mejor actitud, está, creo que, sintiéndose escudado en toda la protección que significa el tema extracancha y los ataques que sufre, para pensar que puede hacer en el campo lo que quiera y actuar como un grosero, vil, antideportivo futbolista.
Un duelo que también tuvo, entre otras cosas, a una afición en el Bernabéu abucheando a un hombre como Álvaro Morata, ¿no? Después de la salida del atacante español para vestir la camiseta del Atlético de Madrid. Barack, ¿con qué te quedas tú? ¿Qué destacas tú de estos 90 minutos?
No, yo honestamente yo no... Hace mucho que aprendí a no analizar partidos amistosos, a disfrutarlos, si cabe. Por ejemplo, porque me quedo, por supuesto, con el gol de Dani Olmo. Sí. Es con lo que nos vamos a quedar siempre. Dani Olmo es un jugador brillante. Por momentos las lesiones no le permiten tener continuidad. Puede ser que llegue muy lejos. Puede ser que meta varios goles en su carrera de este calibre. No sé. Por ahora es el gol de su carrera y probablemente se retire con ese gol. Y yo creo que eso es lo que nos dejan los partidos amistosos, sobre todo. Sí, la diversión, el entretenimiento, la facilidad para que de repente ocurran cosas como esta. Por ejemplo, Higuita, ¿no? Sí. Higuita tuvo una carrera enorme y se recuerda por un partido amistoso contra Inglaterra que no sabemos ni cómo quedó y muchos ya no saben si la jugada fue durante un balón muerto, ¿no? Este, que ya se había marcado offside o no. Pero nos quedamos con ese escorpión en un partido amistoso porque fue espectacular. Da igual si Colombia ganó, empató o perdió en Wembley, ¿no? Da igual si el balón estaba en juego o no. Y aquí un poquito sí están dos selecciones enormes, por supuesto, históricas. Pero también el resultado creo que es producto de esa falta de tensión y esa falta, sobre todo, del miedo a perder, que es normalmente
más lo que falta, hace más todo competitivo falta los de partidos. Bar, y... Porque no habría, no, España no habría hecho dos.
¿Cómo?
Más que la falta de todo eso, la falta del VAR.
Sí, a ver, sí. Los partidos amistosos en general, más allá, antes del VAR y después del VAR, a mí la verdad es que hace tiempo, Fer, Paco y Toño, los creo que hay que analizarlos con reservas, entretenernos y destacar, contestando ahora sí directamente a tu pregunta, de nuevo, el gol de Dani Olmo.
Me quedo con eso. Pero no me digas eso, Barak, no me digas eso.
Fueron cinco. Fueron cinco trazos inolvidables en uno solo.
¿Qué hacemos con seleccionadores entonces? Que esta es la oportunidad que tienen para trabajar con sus equipos. ¿Qué hacemos con horas y horas de programa que tenemos, Barak, dedicados justamente al análisis y a sacar
ese es tu problema como conductor
de los partidos amistosos? No me vas a decir que ninguna problema, conclusión se saca.
Ese es tu problema
este
como conductor. Ese es problema tuyo como conductor y del productor también para pues para arreglárselas en una fecha FIFA. Pero yo te digo honestamente lo que pienso sobre este tipo de partidos. Y como me preguntas sobre Argentina, te voy a contestar lo mismo.
¿Se
no,
puede
no,
analizar?
A ver, ¿se puede?
Ajá. A ver, nos está saboteando, Barak. Nos está saboteando, Barak.
Es que Barak no quiere que lo pongan en programas después de fechas FIFA, me queda claro.
Donde los equipos entran a la cancha
les voy a decir una cosa, a ver,
es que tienen y se puede analizar mucho más el partido de España que jugó casi 80 minutos con el mismo 11 sin modificar mucha cosa.
¿Quién analiza una obra antes de ser publicada? ¿No? ¿Quién puede hacer una crítica sobre un borrador?
Ya te fuiste.
Esto es un experimento.
Te fuiste muy profundo, Barak.
Ya le estamos diciendo a la gente que no te vamos a poner después del programa
no
de fecha.
Te
si lo que
Barak,
quieres
no
es tener vacaciones también en fecha FIFA como jugador no seleccionado, entonces simplemente dinos, Barak, y no tienes que darle tantas vueltas al asunto. Serás un jugador de esos que no son convocados a selección y no te preocupes, no aparecerás por estos rumbos en estas fechas. Entremos entonces en una dinámica, Paco, a ver si esta sí le gusta a Barak Feber, porque ya aparte le terminó hasta dando golpe al pobre de nuestro productor. Arrancaría preguntándote qué equipo vive un mejor presente, tomando en cuenta obviamente la selección de España y a la de Brasil. ¿Qué presente te gusta más de estos dos?
Me quedo con Brasil.
Okay.
Sí, me quedo con Brasil.
¿Por qué?
Porque me gusta mucho el fútbol brasileño desplegado en general. Me gusta, salvo en decisiones, en momentos decisivos, como el partido anterior, el Mundial contra Croacia, que fue lo que lo deja, lo que lo aparta, pero en general, el fútbol que despliega me agrada. Me agrada más que lo de España que vi, aún con Brasil,
sí,
pero también el partido anterior.
Sí.
O sea, sí me agrada un poquito más, pero me agrada más el presente de Brasil.
Fer, ¿qué presente te gusta más?
El de España, porque el de Brasil apenas han sido dos flashes con Dorival, no se puede tampoco decir qué equipo es o qué clase de equipo es. A mí me parece un equipo extremadamente desbalanceado, con una defensa que a nivel jerárquico, no vamos a hablar ya de comportamiento, porque tampoco han jugado más que dos partidos y no repitieron todos. Al nivel de jerarquía individual tiene muchísimo peso en ataque, pero en el fondo todavía está por definirse, incluso hasta por definirse quién ataja. Bento atajó estos dos partidos, pero será Bento el titular una vez y se puedan recuperar los regulares de este equipo. Yo creo que por presentes, porque la continuidad así invita a pensarlo, porque tienen más demostraciones de lo que pueden hacer, es España.
¿Barak?
Yo no pondría ninguna de las dos selecciones en un top 5.
Okay.
Ahora mismo. No me parece que estén entre las 5 más poderosas. Pero sí creo que tienen juventud y que van a estar ahí pronto. Me parece que necesitan tiempo, buen trabajo y buenos entrenadores. No estoy tan seguro si La Fuente y Dorival Junior lo son. Tendrán que demostrarlo.
Pero tienes que responder
porque tienen
uno,
paquetes.
Tienes que responder
muy importantes.
Uno. Te pegó la pelota en el área, ¿no? Y está recortando. Más bien, no sé si recortando se le atoró la pelota entre
España,
las piernas.
España,
¿no? No sé. Ah, ok, España.
No,
ahí está.
No, no España. No, no, para nada, España. Simplemente, pero...
O
no,
sea, es que con Lenormand y Laporte
es poner
España?
En contexto que no estás...
¿Con Lenormand y Laporte de España?
Es que, a ver, ¿no estás queriendo vender un poquito este España-Brasil? ¿Cómo?
No, es por Cubarsí, Vivian.
Pero no, entonces es el futuro. No,
España
es el futuro.
Contra Brasil ahora mismo son...
No, no jugaron ayer.
No, ya sé. No, a ver, pero ¿quiénes son los titulares hoy de España?
Está en verse.
Los franceses, Laporte y Lenormand.
Que justamente no tienen,
¿y a poco
no
ese es el mejor presente?
Ese y el lateral izquierdo no tienen una posición definida.
No, es una trampa esta pregunta, ¿eh? Porque no.
Si hablamos,
es muy difícil decidir así no, abiertamente cuál de los dos.
A ver. Hoy, sin duda, Francia tiene mejor presente.
No, no, Barak,
Inglaterra tiene mejor presente.
Barak.
Portugal tiene mejor presente.
Ajá,
Argentina tiene mejor presente.
Hay muchas selecciones
que tienen mejor presente que Brasil y Costa Rica.
Estás saboteando la fecha FIFA, Barak. Estás saboteando abiertamente la fecha FIFA.
No, no, no. Estoy poniendo en contexto el momento en el que, por ejemplo, cuando vemos a la selección española, tiene sí a Cubar, sí tiene a Yamal, sí tiene a Dani Olmo, que decimos que tiene chispazos maravillosos, pero ¿qué futbolista sería titular en cualquier club del mundo ahora mismo en la selección española?
Rodrigo, tampoco es tan difícil.
Rodrigo, y se acabó. No hay más.
¿Quiénes tienen mejor presente?
Yo me quedé.
Y del otro lado.
¿Quiénes tienen mejor presente?
Sí.
Y del otro lado, analizas a Brasil. A ver, analizas a Brasil y dices, son buenos jugadores, claro. Buenos jugadores del West Ham, del Aston Villa, del Fulham,
del Real
del
Madrid,
Wolverhampton, del Newcastle, ¿no? Y los del Real Madrid, y aquel del Barcelona, Rafinha, que da una de repente y deja de dar otras en 4 o 5. Es lo que tiene Brasil ahora mismo.
Sí, yo me quedaría inclusive justo con la selección brasileña por esa gente que tiene de medio campo hacia adelante, ¿no? Los chispazos que tiene, la capacidad que tiene para resolver compromisos semana tras semana en equipos muy, muy importantes y pensando que además se seguirán afianzando, pero yo sé que estamos hablando del presente, así que vamos a cambiar la pregunta. A ver, arranco contigo, Barak. O no, mejor dejemos a Barak al final porque dejemos que le asiente la pregunta.
Con
que
Fer,
la, exacto, vamos a arrancar con Fer. Fer, ¿quién tiene más oportunidad de ganar su torneo continental de estos dos?
Yo creo que adelante de España hay muchas otras selecciones y no hay tantas adelante de Brasil.
Ok.
En la Copa América, con lo que si de estas dos selecciones hablamos, me quedo con Brasil.
Perfecto. A ver, Paco, voy
sí,
contigo.
Sí, esta está más sencilla.
Sí, esta sí, ¿no?
Sí. Brasil, sí, por supuesto. Es Argentina, Uruguay, sí. ¿No? Los rivales. Sí. Quizás Colombia, pero no, España.
Y no
por
sé
supuesto.
Si Uruguay.
Sí. Sí, no, por eso, sí, Uruguay, ¿no? Pero en el caso de España, no, sí hay muchos más arriba de...
Sí, y es que además el problema también para España es que esas selecciones que participan con ellos en la justa continental aspirarían a ganar la Copa del Mundo en estos momentos y no sé si necesariamente él o los que estén por encima de Brasil pudieran aspirar
bueno, a... Bueno, uno es el campeón del mundo.
Sí, no, yo lo sé. Viviendo también una etapa, pensaría uno de o que vendrá de transición. Me quedo con Brasil. Barak. ¿Quién? De estos dos, no te salgas de la ecuación. De estos dos, ¿quién tiene más posibilidades?
El argumento es fácil, por supuesto que hay más competencia para España y por lo tanto Brasil tiene más... pero los dos tienen calendarios durísimos en la Euro y en la Copa América, eso también hay que decirlo. Es decir, sí. España tiene de inicio en su grupo a Croacia y a Italia. Uh-huh. Y Brasil tiene en su parte del cuadro, antes de acceder a esa hipotética final contra Argentina, pues se las tendrá que ver ya sea con Colombia o con Estados Unidos, o con Uruguay, o con varios de esos antes de llegar a la final. Entonces, para Brasil es menos complicado, sin duda, pero tampoco está fácil.
A ver, estamos encarrerados, nos vamos a quedar con Barak entonces. ¿Qué selección tiene mejor fondo de armario? ¿Tiene roster más profundo, Barak, Brasil o España?
Brasil tiene más... en profundidad, ahí sí las dos me parece que están bien. Si comparamos... La cantidad de futbolistas que tienen a disposición de sus entrenadores, Francia es la número uno. Y después ahí sí te pongo a Brasil y España como selecciones que tienen muchos futbolistas que quizás no son súper desequilibrantes, pero que son competitivos en distintas ligas del mundo. Pero Brasil siempre, ¿no? Brasil siempre tiene un fondo tremendo que quizás para la selección brasileña históricamente se quede corto en cuanto a calidad, pero futbolistas en el calcio, futbolistas... En Inglaterra, futbolistas en el Brasileirão, futbolistas en la Liga, tiene de sobra.
¿Y Paco?
Sí, Brasil. Por supuesto que España también.
Sí.
España no se puede quejar, pero me quedo con Brasil.
¿Fer?
Este es más difícil para mí. Pensando en cada una de las líneas, yo creo que a Brasil le hace falta, por cierto, que tiene varios nombres buenos, no en un buen momento ahora. a España, como antes lo hablábamos también, tiene por cuatro nombres para centrales, no es una posición en la que tenga a un central rutilante. Brasil no tiene, perdón, España no tiene a un Militao, pero Brasil tampoco lo tiene ahora disponible, aunque cuando esté seguro es mejor central que cualquiera en España. Los laterales en Brasil, lo hemos hablado en otras ocasiones, es un punto flaco, tampoco España tiene laterales para tirar al techo, pero hoy Carvajal es mejor que cualquier lateral brasileño. Esa es una realidad. La opción es de lateral izquierdo. Danilo, en los dos partidos que jugó, tampoco dejó mucho más de lo que pudo haber mostrado Cucurella. Y mira que Cucurella tampoco es, no lo hemos considerado nunca, creo yo, como uno de los mejores centrales, no, o mejor que un central brasileño, pero actuó al menos ayer sí en esa condición. Brasil no tiene un Rodri, por ejemplo, y ninguno de los dos tiene un gran 9, aunque tienen gol a partir de la llegada de otros futbolistas. Es una pregunta, digamos, es una discusión difícil de, para mí, definir. Me quedaría ligeramente con España, pero por muy poco.
Está bien, y además con coherencia en el tema de Fer, en la primera respuesta que mencionaba, ¿no? Veía mejor en el presente a la selección española, y me imagino que eso mucho tendrá que ver con el tema de la profundidad de plantilla que pueda llegar a mostrar. Yo también voy a quedarme en ese sentido con Brasil, ¿no? También para además apoyar lo que mencionaba en esta primera respuesta y la cantidad de más elementos que tiene de medio campo hacia adelante. Ahí es donde uno encuentra, o donde al menos yo encuentro, las principales virtudes y las principales fortalezas de este equipo brasileño, atrás entendiendo que entre que están en un periodo de renovación o que de pronto ha sido una generación bastante, bastante flaca, bueno, pues ahí la cosa se pone un poco más interesante y un poco más pareja. Mejor futuro, ¿Endrick o Lamin, o nos quedamos con Yamal? ¿Endrick o Yamal, Fer? Arranco contigo.
Bueno, es que si tuviésemos la bolita de cristal, ¿no? Yo por lo que hemos visto, que el futuro lo podríamos definir como todo aquello que nos ha construido el pasado.
Sí.
Para pensar con qué podemos esperar. Y cruzando los dedos hasta de los pies para que nada les pase en el camino, yo igual me quedo con Lamin Yamal por todo lo que nos ha mostrado. Yo creo que por lo de Endrick hasta ahora, más de highlights que de juego, más de jugada o más de gol que de fútbol. Yo me quedaría por ahora con Lamin Yamal a espera de lo que nos pueda mostrar un futbolista que me parece que tiene registros suficientes como para ya actuar en este nivel, aunque no creo que incluso el propio Real Madrid, aunque no ha jugado a su favor, pero no creo que el Real Madrid ahora mismo lo vea en su plantilla la próxima temporada.
Complicado hacer esto con adolescentes, Paco, porque es lo que son adolescentes.
Pero estamos hablando del futuro de Lamin, Endrick y compañía, o nada más.
No, de estos dos. No, de estos
Lamin
dos.
Yamal. Individual. Okay. Lamin Yamal, porque es presente y futuro. O sea, ya está. Es un jugador que es increíble, ¿no? A su edad.
Sí.
Muestra una personalidad, una madurez impropia de un jugador así. Es decir, no puedes imaginarte, sí, ok, debutó en el Barça, fue apareciendo, se convirtió en un tipo determinante, pero ahora en la selección enfrentas a Brasil y juegas como jugabas en el colegio hace un par de años. No, Lamin Yamal.
¿Barak?
Sí, es muy disparejo ahora mismo, ¿no? Enrique es la promesa, Yamal, dentro de sus 16 años es una realidad. Difícilmente encuentras una realidad en el fútbol a esa edad. Y Yamal es uno de los pocos que te pueden decir que, claro, necesita que las lesiones no se metan en su camino, estar bien protegido por su entorno. No va a ser fácil, pero ya es una realidad. Ya no es una promesa. Ya sabemos, no es un jugador que nos dio 2, 3 o 4 chispazos. Ya llevamos viéndolo durante un año en todas las competiciones y siendo muy consistente y siendo el mejor de su equipo en varias ocasiones y dándolo acá en la selección. Enrique es una promesa. Enrique, lo hemos visto poquito, los que sí podemos tener acceso de vez en cuando al brasileirado. Obviamente está en una fase natural de un jugador que en este caso es un año mayor que Lamin Yamal, además, pero que futbolísticamente ha tenido muchas menos oportunidades para mostrarse en el aparador que Lamin Yamal. Entonces la apuesta obvia, segura, es Yamal. Después, si Enrique puede crecer, pues estará al nivel de Yamal algún día, pero ahora mismo está muy lejos.
Ayer una de las imágenes más esperadas era justamente el momento en el que se pudieron saludar estos dos grandísimos prospectos o proyectos de futbolistas. Lo interesante además con Yamal, con quien yo también me voy a quedar, es que en estos momentos de un Barcelona, cuando pasa por dificultades, ha sido él muchas veces el que levanta la mano. Una cosa, y ya de por sí es digna de destacar, el aparecer rodeado, ¿no?, bien cobijado de una plantilla en un buen momento cuando a esa plantilla o a ese equipo se le exige, como es el caso del FC Barcelona. Pero cuando la cosa no anda bien, que el de 16 años diga, a ver, pásenme la pelota, yo resuelvo esto, es todavía más digno de destacarse, de aplaudirse, y es lo que ha hecho justamente el canterano del Barça. Y entonces, Paco, arrancaría contigo. Mejor techo rumbo al Mundial del 2026. Aquí ya yéndonos un poco más hacia el mediano plazo. ¿Qué selección tiene mejor techo rumbo a la Copa del Mundo?
Bueno, yo me quedo con Brasil. Yo imaginándome estos dos equipos con todo el ejercicio que hicimos, uh-huh, desgastante, a conciencia. En su mejor versión, Brasil o España, yo me quedaría como con Brasil como un candidato al 2026. No veo a España bajo ninguna circunstancia como un posible candidato.
Fer.
Yo sí, yo de estas dos selecciones me parece que por las muestras dadas también hay incluso hasta recambio en algunas posiciones para pensar que llegarán en dos años con la madurez de los que ya hemos nombrado en mejores condiciones. En Brasil quizás también parte por el desconocimiento de quién pueda partir en la segunda fila detrás de quienes han sido convocados en esta ocasión por Dorival y puedan surgir quizás como recambio en dos años para esas posiciones en las que ya he dicho, centrales, los laterales, sí, el mediocentro, puedan fortalecer a Brasil. De nuevo, me quedaría más con lo que conozco de España que en lo que puedo por descubrir de Brasil, a quien le hacen falta muchas posiciones por llenar para, creo, considerarse una candidata para el Mundial.
¿Barak?
Me cuesta mucho porque no las veo a ninguna de las dos. ¿Qué quieres que te diga? No veo que sean selecciones candidatas para 2026. Después hablamos, cuando crezcan. Pero sí, de las dos, si sabemos cuál tiene el techo más alto, entendiendo que cuál de las dos puedo ver en semifinales de 2026, veo a España antes que a Brasil. Okay. Veo a España antes que a Brasil porque veo de aquí a dos años crecer mucho a Lamine Yamal y a Iñaki Williams. Veo que Bonico pueden estar bien sostenidos por un Rodrigo en el medio campo. Me dejan muchas dudas todo lo que ya hablamos en el camino. Y Brasil no lo veo capaz de reconstruirse sin un líder claro, porque Vinicius no va a cambiar de aquí a dos años, no lo va a hacer. Y no veo de dónde pueda salir ese futbolista, porque hay, insisto, buenos jugadores, pero de segundo plano, ¿no? Los Paquetá, por ejemplo. No veo una selección brasileña liderada para poder aspirar a más allá de lo que ha llegado durante ya mucho tiempo. Cuartos de final, cuartos de final, cuartos de final, cuartos de final. Una vez se metió a semifinales, que fue en su Mundial, y mejor no se hubiera metido porque ya sabemos cómo le fue.
Pero, por ejemplo, a ver, ¿Vini no puede ser de aquí en dos años uno de los, si quieres, cinco mejores futbolistas del mundo? No hay manera, no lo ves. ¿Rodrigo no puede todavía incrementar su nivel futbolístico y también de pronto Rodrigo y Vinicius estar los dos dentro del top ten a nivel mundial y los tienes jugando a la ofensiva y además jugando cada fin de semana juntos en el Real Madrid con la sociedad, que eso puede después llegar a trasladarse?
Es que Rodrigo va a salir en el verano, Antonio. Esa sociedad Rodrigo-Vini se termina en el verano cuando llegue Mbappé.
Sí, exacto. Pero Rodrigo puede crecer mucho más en la Premier League, ¿eh? O sea, si Rodrigo llega a Premier League, ¿sí?, y a un equipo que le dé un contexto que no le puede dar ahora mismo el Real Madrid, igual eso le beneficia a la selección brasileña y vemos un Rodrigo que ya no se pisa con Vinicius y que se independiza y que se vuelve la figura que puede ser. Te la compro, pero me cuesta trabajo cuando llegue ese partido de cuartos de final. O sea, sí veo a Brasil en cuartos de final como siempre, pero cuando llegue ese maldito partido de cuartos de final contra un equipo,
Barak,
europeo,
pero si
ya
dijiste
sabemos lo que pasa con Brasil,
Barak,
y no veo que cambie.
Barak, dijiste hace unos momentos que en la Euro no lo veías en el top 5 a España, y entonces, ¿cómo sí lo puedes ver como candidato en el Mundial del 2026?
No, aclaré, dije por eso, maticé desde el inicio, me cuesta mucho trabajo ver a las dos, pero si tengo que apostar por una de las dos, porque es una pregunta cerrada, para llegar a semifinales, sí veo a España creciendo de aquí a dos años lo suficiente para llegar quizás a semifinales, y lo tengo un poquito más claro que Brasil. Para mí no llega ninguna de las dos, Y para mí sí, hay selecciones, ahora mismo, hay 4 selecciones superiores a España y a Brasil.
Para la gente que tenga TOC, llenamos en estos momentos justamente el cuadro con Brasil. Para mí Brasil tiene un techo más alto de cara al Mundial 2026. Y terminamos entonces con este desgastante ejercicio. Y la gente de
¿lo podemos repetir al ratito?
Ahorita vemos con otro. Sí, vamos a hacer otro, pero con México y Estados Unidos, Paco. Así que vete preparando. Ya regresamos para hablar del triunfo de los campeones del
mundo. No se vale echar montón, ¿eh?
Regresamos el hígado. Bien.
ESPN FC es presentado por X-Men 97, serie original, ya disponible en Disney Plus.
De regreso ESPN FC, los campeones del mundo, Argentina, se enfrentaron a la selección de Costa Rica y en algún punto, en algún momento, Costa Rica, con anotación de Ugalde, se había ido adelante en el marcador 1-0. Aquí justamente vemos cómo termina mandando el balón al fondo de la portería. Sin embargo, vendrían...
A lo Chicharito.
Sí, cerrando bien, apareciendo en el momento justo para mandarlo al fondo de la red. Si quiere hablar de... Es que ya está esperando la dinámica Chicharito o Henry Martín. Sí, sí. Está esperando esa dinámica Barack Feber. Y después vendría Di María con un golazo.
Este es un golazo.
¿Ese de quién? ¿De quién se pareció
también
el gol de...
A lo Chicharito.
De ¿el del poste, el de McAllister? ¿O el del tiro libre?
Ahí es el Chicharito.
No es el Chicharito, ahí está.
Ah, Paco Gabriel anda contra valedores, hizo uno igualito.
Sí.
Te lo juro.
Y después Lautaro iba a poner el 3-1 definitivo para que Argentina entonces cerrara la gira con victoria. Los campeones del mundo ahí está pegándole a Costa Rica, que días antes había garantizado su boleto a la Copa América. Desde la tercera estrella, así está la cosa para Argentina. Números bastante, bastante positivos, Paco. Nada de campeonitis, ¿sí? Para los de Scaloni.
No, espectacular. Espectacular, siguen disfrutando del juego, es un gran grupo, titulares, suplentes, quien sea, hay compromiso, hay seriedad, me imagino que tienen hambre de seguir trascendiendo, de seguir cosechando triunfos y bueno, están imparables, habrá que ver en Copa América, ¿no?, qué versión presentan, pero hoy por hoy... imparables.
Vendrá el final en la era de algunos en selección argentina, como es el caso de Di María. Fer, una vez finalizada la Copa América, ¿ha cambiado algo para ti Argentina después de este Mundial? ¿Alcanzas a ver alguna diferencia en este equipo?
A ver, yo creo que hay automatismo que ya tiene un registro bien marcado, ¿no? El juego entre De Paul y Di María en el gol de Lautaro Martínez creo que marca de eso, es un equipo que no resiente la ausencia de Leo Messi, tampoco ha enfrentado rivales que le exijan demasiado como para hacerle recordar, resiente mucho más la tribuna y la entrada a los estadios que el plantel, la ausencia de Messi, que no estuvo para estos dos partidos. Este equipo lo pudo haber, o este partido contra Costa Rica lo pudo haber definido por una mayor diferencia, de no ser por dos cosas: una, Keylor Navas, que pesó muchísimo en un par de enormes atajadas, y la otra, Nico González, cerca del final del partido, con una pelota que caminaba hacia el arco y él se confió, pensó que iba a entrar y al final le ganó un defensor costarricense y le llegó a sacar el balón sobre la línea. La diferencia pudo ser mayor. Este equipo no parece cambia sí seguro el nivel de varios de sus futbolistas. Molina no es el lateral que jugó el Mundial y tampoco los laterales ahora suben, salvo quizás Taliafico en alguna ocasión en este partido, tanto como lo hacían durante la Copa del Mundo. Estos dos partidos tampoco son para medir a Argentina mucho. La verdad que no le exigieron el primero menos contra El Salvador, el segundo se distrajo, le exigió mucho más el despertarse para jugar el partido que el rival en sí, porque la primera parte fue bastante soporífera.
Sabiendo que no le puedo preguntar a Barack qué conclusiones sacas de
anímate,
este partido.
Anímate, anímate.
De que me animo, pero después quién sabe qué me va a devolver. O sea, yo le voy a poner el paso y ya sé que a la izquierda no se la puedo poner porque no controla.
Pero ya ha venido un poquito más accesible comentario, Barack, así que adelante.
Entonces, ¿qué conclusiones sacas, Barack, del partido entre Argentina y Costa Rica?
¡Uy, qué miedo! Cualquier cosa puede pasar.
Ninguna, ¿no? Por supuesto que
a lo que
no nos dio nada que no supiéramos
nos
antes.
Hace sentir como verdaderos bobos, de verdad.
No, a ver, es que además lo increíble aquí es que todos estamos de acuerdo. O sea, ni siquiera es algo que Barak está loquito y está diciendo cosas sin sentido. Los cuatro estamos de acuerdo que los partidos amistosos son para experimentar. Los partidos amistosos son partidos para eso, ¿no? Para tratar de llegar lo mejor posible a los partidos que cuentan. Las selecciones nacionales ya de por sí tienen esa limitación de no poder trabajar en el día a día.
O sea, imagínate el seleccionador que no tiene a sus jugadores.
Lo que ya sabemos, entonces, el crecimiento...
Nada, se sienta y puede hasta quedarse con los ojos cerrados y no pasa nada.
Pero por lo mismo, el nivel de selecciones nacionales es inferior al de clubes y es evidente por muchas razones. Primero, porque los entrenadores de las selecciones nacionales tienen mucho menos tiempo para trabajar con los suyos y viene uno de aquí, viene otro de allá, viene al aeropuerto, los juntas, entran un día y a jugar. Tienen que ser partidos con un escenario táctico muy básico, ¿no? Ya para empezar. Y luego agrégale que es un partido amistoso, pues estás ahí medio ensayando y viendo qué puedes hacer de cara a los partidos que ya cuenten. Argentina no nos da una información que no nos haya dado antes. Es decir, hemos visto crecer a McAllister. En la Copa del Mundo era un gran jugador del Brighton. Ahora es un gran jugador del Liverpool y hay una gran diferencia, ¿verdad? Julián ha crecido. Lautaro ha crecido. Vamos a ver si Lautaro puede tener ese peso en selección que no ha tenido. Pero honestamente contra Costa Rica, más allá de que vimos otra vez el carácter de Argentina venir de abajo, si alguien dudaba después del primer tiempo, pero confirmamos lo que ya sabíamos, nada más.
Sí, ahora también, y si hay que reconocer de lo que dice Barak, que hay partidos que se asemejan más a un amistoso que a uno de preparación. Y hay unos que sí son enfocados totalmente en la preparación, ¿no? El Argentina-Costa Rica es amistoso.
Claro.
Es amistoso. Yo no vería la posibilidad de una patada fuera de lugar, ni una agresión, ni nada. Un Brasil-España, un Brasil-Inglaterra son más partidos de preparación, ¿no? Y conclusiones sí. Sí puede sacar más en ese tipo de partidos que en los amistosos, eso es una realidad.
Pues ya estaremos hablando de un partido, o más bien de un torneo que para nada es amistoso como la Euro, al volver justamente a esta edición de ESPN FC. Porque sí, ya tenemos a todos los equipos que van a participar en la Euro que se disputa en Alemania en el verano. Ya regresamos con más.
¿A qué vamos a la Copa América?
Si no pasa en este grupo, ¿para qué carajos va?
No creo que pueda ser por ningún lado optimista la expectativa.
Si México no llega en la Copa, es...
Debe ser el objetivo
entre
elemental.
Entre los cuatro. ¿Sabes qué?
El primer lugar de grupo, sí o sí. Digo, algo a favor de México. No se juega en algún país de Sudamérica. Se juega en Estados Unidos, donde los estadios... Por supuesto que tienen la obligación, como lo dijeron los directivos, de estar entre los primeros cuatro.
Si en ese entonces estamos en tercer lugar... ¿Ahora en qué lugar estamos en el continente americano? Uf. Es muy triste.
¿Y qué hizo en el juego del domingo?
Bueno, pues perdió.
¿Y por qué? Si conoces tanto a los jugadores, tienes tanto conocimiento, los entrenas, queda un partido tan pobre.
Entonces, que corran a Jaime Lozano mañana. Espera. Sí, que lo pongan y pongan a otro.
Diciendo, ¿tienes un plan B si vas empatando, ganando, perdiendo?
Y los invitamos a que no se pierdan ESPN FC de lunes a viernes, 3 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, por ESPN y también por Star Plus. No se lo pierdan. Así quedaron ya definidos los grupos en la Euro de Alemania. Alemania, Escocia, Hungría y Suiza, grupo A. España, Croacia, Italia, Albania estarán en el grupo B, en el sector C, Eslovenia, Dinamarca, Serbia e Inglaterra. Era, pues también estábamos esperando conocer a todos los equipos que iban a participar en esta Eurocopa. Polonia, Países Bajos, Austria y Francia, grupo D, en el E, Bélgica, Eslovaquia, Rumania y Ucrania, que consigue su boleto. Turquía, Georgia, que participa por primera ocasión y que también cerró su boleto apenas el día de ayer. Portugal y República Checa. Así entonces, los grupos que van a participar en la Euro 2024, que se estará celebrando en Alemania durante este verano. Y bueno, como a Barak Feber le encantan las dinámicas, tenemos una más para los favoritos de cara a lo que va a ser esta competición. Sí. Del 3 al 1, ya tenemos oficialmente a todos los equipos que van a participar. Barak, voy a arrancar contigo. Dime, por favor, a tu número 3.
Pero me estás limitando mucho porque creo que hay cuatro grandes candidatas, okay, no solamente tres.
Pidiendo tres.
Entonces, Ya veo, pero te aviso.
La lista que ve y se verá que le hacen falta 8 candidatos también para poder elegir. No.
Desde mi punto de vista, uh-huh. No descarto que haya una sorpresa, pero hay 4 equipos muy poderosos y que hay una distancia mínima entre esos 4. Pero bueno,
hace rato dentro de esos 4. Sufriste, ahora nomás podemos hacerlo 3, simplificarlo a 3.
Bueno, dentro de esos 4, que para mí son los grandes candidatos, hay una distancia mínima. Te voy a poner en el número 3 a un equipo que perfectamente puede ser campeón.
Ok.
Y que es el favorito de todos para ser campeón, y es Francia.
Ok.
Francia. Para mí es 3, Francia. Ok. Por muy poquito. Ajá. Muy poquito de distancia del 2 y del 1, pero me deja dudas. Me deja dudas en el momento que pasan sus defensas, sobre todo. Veo a Upamecano, veo a Koundé, veo a Pavard, y veo a Giroud cumpliendo años y años y años y años y siguiendo ahí, y me deja dudas.
Ok, perfecto.
Me queda claro, Toño, que Barak nunca fue de niño a un programa de concursos, ¿no? Donde le decían, ¿qué quieres, la bicicleta o la patineta? Es que a mí me gusta la avalancha. Pero sí, no, está claro.
Hubiera matado a Chabelo 30 años antes.
Es que la catafixia, ya catafixia lo que te salga. Ya
llévense a este niño, por favor.
Bueno. A ver, Paco, por favor, ¿tú con quién te quedas como número 3?
Como número 3 me voy a quedar con Inglaterra.
Ok.
Sí.
Ok. ¿Por qué?
¿Por qué?
Ajá.
Porque para mí siempre es el eterno candidato que se queda a la orilla.
Ajá.
¿No? Creo que tiene probabilidades, tomando en cuenta la última referencia, la última Euro que quedó a un penal de ganarla.
Sí.
Pero veo a 2 por encima de Inglaterra, claramente marcados por encima de Inglaterra.
Perfecto. Fer, ¿quién es tu número 3?
Pues lo mismo, y pienso, si en realidad tengo que decir esto, o debo decir esto, pero es que coincido en algo con Barak. Y es que creo que hay 4 o 5 selecciones que están muy cerca entre sí.
Okay.
Yo voy a arrancar pensando en Portugal,
okay,
que podría ser campeona también.
Sí.
Yo digo 3 nomás porque me parece que Portugal es un equipo que tiene un potencial gigantesco ahora, agrandado aún más por la llegada de Roberto Martínez como entrenador.
Perfecto. Yo voy a poner, y está curioso que todos arrancamos con uno diferente, voy a poner a una selección local con mucha presión, sí, con mucho talento, sí, con muy buenos futbolistas, pero con una presión enorme por lo que le ha faltado, ¿no?, en las últimas competiciones, por lo que han sido sus participaciones en los últimos mundiales, donde definitivamente pues han quedado de ver la última Euro también. Entonces yo voy a poner a Alemania, me parece que le alcanza para estar entre los primeros 3, más allá de que hay otras selecciones para mí más fuertes que pueden estar un poco más arriba que ellos en el podio. Fer, contigo quiero escuchar al número 2.
Bueno, el número 2 yo voy a arrancar con Alemania, que creo que tiene una camada de futbolistas extremadamente buena. Creo que ahora con Julian Nagelsmann, y más en el primer partido que en el segundo, han dejado un Jamal Musial es un futbolista del cual se habla muy poco. Pero además de eso, es la manera en la que llega a comunicarse futbolísticamente con Ilkay Gundogan, que está levantando un nivel. Y quedan 2 meses para la Eurocopa. Tampoco es que creo se le pueda escapar el nivel que tiene el mediocampista del Barcelona. A mí Alemania, yo creo que en cada mundial hablemos pensado que Alemania estaba para muchísimo más de lo que hizo en los últimos 2 mundiales, claro. Y pocos argumentos el pasado nos deja para confiar en esta selección, que también tiene muchos de los que llegaron a fracasar en Qatar, pero sí creo que esta selección puede, con todo esto y la presión, si alguien la puede llevar encima son los alemanes, que pueden llegar a hacer algo muy grande en casa.
Paco.
Sí, Alemania. Perfecto. Alemania, a ver, ya fue sede en el 88, ¿no? Y se quedó en semifinales. Un equipo que venía de un mundial, de llegar a una final en el mundial del 86. Acá quedó muy lejos, en 2 mundiales consecutivos, algo que nunca había sucedido en Alemania. Y ahora en su casa, yo sí creo que tiene la posibilidad de sacarse la espinita, pero no es el máximo candidato.
Barak.
Inglaterra tiene 3 problemas muy importantes. Uno es Inglaterra, y ya de ahí, pues como dijo Paco, conviene dudar.
Sí.
2, tiene a Pickford de portero, y delante de él tampoco tiene defensas centrales demasiado confiables, ¿no? Y 3, tiene un técnico como Southgate, que no es mal entrenador, pero sí es demasiado conservador para la gran calidad que tiene. Hasta ahí sus problemas.
Sí.
Pero es que tiene a Declan Rice, pero es que tiene a Bellingham, pero es que tiene a Bukayo Saka, pero es que tiene a Foden, pero es que tiene a Harry Kane. Es que de medio campo para adelante no hay un equipo como Inglaterra. Le creo a este Inglaterra y lo pongo en el 2.
Perfecto. Tienen a Harry Maguire también.
No, ya lo dije. Por delante de Pickford no tienen grandes garantías, pero prefiero hablar del Inglaterra de medio campo adelante que el medio campo para atrás.
Perfecto. Yo en el número 2 voy a poner a la selección de Francia. A Francia, para mí, le va a terminar por una selección de Francia que vuelve a dar una muy buena competición, que alcanza para aparecer en una final, pero lo veo cayendo contra mi número 1, más allá de la profundidad que tiene este conjunto. Sí, creo que no hay selección que tenga tal profundidad, ¿no?, en ciertas zonas de la cancha, pero que en algunas otras zonas me parece que sí está en estos momentos sufriendo de encontrar a futbolistas que puedan llegar a ser inclusive de clase mundial. Tiene tal vez al mejor futbolista del momento. Tiene a un gran entrenador, pero también entendiendo que es muy complicado, ¿no?, que una selección se pueda mantener pues en lo más alto durante tanto, tanto tiempo. La Eurocopa ya pasada ya le pasó factura, ya la pasó mal, quedando fuera contra Suiza, y yo voy a poner en segundo lugar a la selección de Francia. Para cerrar entonces, Paco, con tu número 1, que es...
Sí, Francia. Perfecto. Y me voy a jugar en el todo o nada.
Okay.
Yo no veo a Francia en la mediocridad.
Okay.
en la próxima Euro.
Ajá.
Después de estar en lo alto por tanto tiempo, llegará un momento en donde se desinfla el equipo. Y puede ser esta Euro.
Sí.
Y quedar fuera en la fase de grupos por diferentes razones. Ya le pasó en Sudáfrica, si mal no recuerdo. Pero también, si están enchufados...
Y en Corea también.
Si están enchufados, lo veo peleando por el título sí o sí. Okay. O sea, el potencial que tiene es absoluto, ¿no? Tiene juventud, tiene experiencia, tiene calidad, tiene todo para ser campeón otra vez.
A ver, entonces ahora, Barak, para ti tu campeón es...
Alemania tiene, por supuesto, la localía, que hace mucho no vemos a un equipo local ganar una Euro o un Mundial desde el siglo XX, es decir, está un poquito mitificado el tema de ser anfitrión. Y la misma Alemania, como recuerda Paco, ni en su Euro del 88 ni en su Mundial de 2006 lo fue. Pero bueno, no le va a afectar ser local, me parece, a la selección alemana, al contrario. Y tiene muchas certezas donde había dudas, ¿no? Tiene a Ter Stegen en la portería, solamente hay certezas. Tiene a Mittelstadt, que es un gran lateral izquierdo, por fin. Tiene a una pareja de centrales que hace rato no le daban solidez a Alemania, como Rüdiger junto a Jonathan Tah. Y tiene, por supuesto, el regreso de Kroos, el momento de Gundogan y a dos joyas increíbles como Musiala y como Florian Wirtz.
Tu número 1, Fer.
Francia otra vez, y creo que no aprendo. Pero es que esta selección, si no gana, si no lo clava, le pega el palo.
Sí.
Y tiene tanto talento, ya lo han descrito, que me parece ya están, pueden estar tranquilamente en una final, ganarla y ganarle cualquiera de los que hemos hablado hoy.
Bien, yo me voy a quedar con Inglaterra. Sí, creo que si no es ahora, no sé cuándo vaya a ser para esa selección. Y entiendo las dudas, sobre todo en el caso de Pickford, pero sí creo que el Pickford de Premier al Pickford de la selección de Inglaterra es un Pickford muy diferente.
Y
el propio Maguire me parece también... con la confianza que recibe por parte de un Southgate criticado y tal vez de los entrenadores que ha tenido Inglaterra, sí, pues de los menos rimbombantes, los que menos nombres ha tenido, o el que menos nombre ha tenido en tiempo reciente, pero el que mejores resultados ha tenido, ¿no? Ese Mundial de Rusia es fantástico, y esa última edición de la Euro se queda también a tanda de penales de finalmente levantar un título. Yo creo que este puede ser finalmente el año de un equipo plagado de talento, también con experiencia de los torneos pasados en los cuales no pudo levantar ese trofeo que se les escapa desde 1966. Así entonces, nuestros favoritos a una Eurocopa de la cual, créanme, vamos a seguir hablando mucho más adelante. Hacemos una pausa, regresamos. Todo parece indicar que hay cuando menos un año más de Toni Kroos con el Real Madrid. Ya regresamos. Esto es ESPN FC. De vuelta a ESPN FC, imágenes de Toni Kroos, y es que reportan que Toni Kroos va a continuar cuando menos una temporada más con el conjunto merengue. 455 partidos, es la quinta mayor cifra para un jugador extranjero en la historia del Real Madrid. Llegó después de ser campeón del mundo con Alemania, Paco, y bueno, ha dicho Ancelotti, quieren el equipo, cuando menos un año más.
Caray, ¿qué adjetivo le puedes agregar a todos los que se han mencionado con Toni Kroos? La longevidad. Para mí, la calidad que puedes mostrar en tu juego, en un partido, en una temporada, ¿sí?, es mayúsculo. El hacerlo durante 455 partidos sí. habla de todo. Sí. ¿No? Un futbolista ideal para el Real Madrid, extraordinario, y bueno, simplemente esto confirma, ¿no?, los alcances que tiene, que tuvo en su selección y hoy como jugador de un club.
¿Qué tan necesario es para el Madrid, Fer, el renovar a un hombre como Toni Kroos cuando menos un año más?
Tenerlo es vital. La renovación ya depende de cuál es la planificación que tengan de acá a futuro. Seguro no tienen aún sustituto para Toni Kroos. Al lado de las renovaciones de Kroos también se apuntan dos de futbolistas perimetrales, si querés, que no tienen el nivel jerárquico de un futbolista como el alemán, como son Lucas Vázquez y Nacho, pero que son fundamentales para un técnico que necesita de jugadores que le pueden cumplir y que no se van a quejar si no juegan como Lucas y Nacho. Y a ellos también le van a renovar. Una renovación que no se ve a la vista es la de Modric, y tiene mucho sentido también, porque por ahí tienen espacio para poder tapar la ausencia del croata. Pero no hay lanzador en el Madrid como Kroos, y yo no sé si es un futbolista ideal para el Madrid, sino más bien vital para el Madrid, porque lo saca de atolladeros ideales para un equipo con otro tipo de juego que el del Madrid.
¿Quién sale ganando más, Barak? ¿Kroos con esta renovación o el Madrid quedándose con Toni Kroos?
Ambos. No, ambos, porque Toni Kroos, siendo un gran jugador, ya lo deja ver Fer, es un gran jugador, sobre todo para un contexto como el Real Madrid, a la edad que tiene Kroos. Es decir, a una edad antes, a los 27, 28, 30 años, en cualquier equipo del mundo. En este contexto de Toni Kroos, que trabaja menos defensivamente, que nunca ha sido tampoco un futbolista de gran ida y vuelta, pero que te desatasca partidos, que tiene una creatividad que no tienen varios de sus compañeros, si no es Jude Bellingham, y que tiene además a futbolistas que compensan esa, pues no te voy a decir que juega con 10 el Real Madrid cuando Toni Kroos, cuando el equipo no tiene el balón, pero casi. Pero tienes a Camavinga, tienes a Tchouaméni, tienes a Valverde. Tienes el contexto ideal para que Toni Kroos descanse un poco con la pelota en vez del Real Madrid.
Pues entonces todo parece indicar que esa novela tendrá un final feliz tanto para el Madrid como para Kroos. Habrá que ver qué termina ocurriendo. Con un hombre como Luka Modric, los invitamos a que no se pierdan ESPN PC de lunes a viernes, 3 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, por ESPN y por Star Plus. Nosotros ya regresamos. Estamos de regreso. ESPN PC ya tienen a un campeón del mundo en la persona de Hugo Lloris. El AFC tendría amarrado a otro campeón del mundo como Olivier Giroud. ¿Qué te parece, Paco, esta incorporación?
Maravillosa, maravilloso. Un jugador vigente, es un jugador extraordinario. Te va a enseñar, va a ser un ejemplo y además te va a hacer goles. No, maravilloso.
Ojalá que haya jugado GTA como, sí. Eso sí. Hugo Lloris para Eso conocer sí. Los Ángeles.
Sí, no necesitará el GPS porque conoce ya muy bien que en el GTA la ciudad no se llama Los Ángeles, se llama Los Santos. Los Santos es la ciudad que conoce muy, muy bien. Olivier Giroud, gracias, Paco.
Por derecho,
gracias,
por derecho,
Barak. No. Exactamente, gracias, Fer. Se pierdan ESPN FC este jueves, tienen la señal de líder mundial en deportes.